Buenas tardes. Vamos a seguir con lo poco que quedaba del tema de la evolución de la cultura, tema segundo, y entraremos ya en la parte de los temas específicos de diversos procesos sociales, en concreto la cognición. El otro día vimos que la cultura nos lleva, la cultura como construcción humana, luego es la mediadora que nos lleva a interpretar el contexto de una forma u otra. Era un modelo de Matsumoto que nos proponía cómo integrar lo que somos por naturaleza, el contexto ecológico y cómo juntos construir la cultura. Y en cada situación, influyendo de una forma u otra, en mayor o menor medida, los procesos mentales individuales o los culturales y sociales. Matsumoto encontró que había universales, ciertas expresiones culturales que se dan en todas las culturas, y había variaciones. Entonces, la forma de explicarlas era esta evolución y este ajuste a la situación. Vimos que cambiaba, había una diferencia de regulación cultural entre los espacios públicos y privados. En concreto, en qué lugar empieza la esfera privada pública, que el territorio humano es simbólico, ese tipo de cosas. Y que la diferenciación endogrupal, exogrupal, o sea, en todas las culturas se diferencia entre los míos y los de fuera. Digo algún dato que había diferencia entre las culturas individualistas y colectivistas. Los individualistas tenían acceso a más grupos, pero tenían menos apego a cada uno de ellos, menos conformidad, al contrario de las colectivistas. Bien. Vimos los tipos de jerarquía y las diferencias que hay entre ellas en cuanto a la altura de los diferentes roles o niveles jerárquicos. Y por último, nos queda ver el punto de la situación. En función de nuestra cultura, interpretamos las situaciones en las que nos movemos. Hay culturas que toleran más la ambigüedad y la incertidumbre que otras. Algunas prefieren una interpretación más precisa. También tiene que ver en esto la imagen pública que yo proyecto en un espacio público. Es más importante para un individualista la imagen que proyecta que una cultura colectivista donde nos sumergimos más en el colectivo, ¿no? Son datos puntuales. Y el último punto que nos quedaba habla precisamente de esos procesos que facilitan la interacción social, la cognición, la memoria, todos ellos, se han evolucionado en paralelo en toda la humanidad y en todas las culturas. Es muy probable que hayan generado una base que la tengan todas las culturas, por la dependencia biológica de la evolución. Es decir, que haya universales culturales. Se trataría de buscarlo. Y distinguirlos de aquellos aspectos que sirven para adaptarse a cada situación concreta. En este sentido, sabemos que algunas normas que se han encontrado en casi todas las culturas, por ejemplo, normas respecto a la reciprocidad. Si yo te doy un regalo, la devolución, o si te doy algo, normas respecto al cuidado, la obediencia, la solidaridad, todo ese tipo de cosas son universales que se encuentran en todas las culturas. Teniendo esto en cuenta, en la investigación se han cometido errores por sobreestimar, por un lado, la universalidad de los fenómenos que estudiamos y por otro lado, por subestimar, por lo contrario, porque cuando hay tanta diversidad no podemos, nos ciega y no nos deja ver los universales. Bueno, sobre la sobreestimación se ha llevado a cabo por el siguiente efecto. Todos los estudios que se han llevado, o sea, la inmensa mayoría de los estudios en psicología social en particular, sobre los procesos básicos, se han llevado a cabo en Estados Unidos y Occidente. Con lo cual, se ha interpretado que los fenómenos que se repetían a menudo son universales. Por ejemplo, el tipo de refuerzo que persigue, ¿no?, una cultura individualista persigue el éxito, el autoensalzamiento, el éxito individual, una visión positiva de sí mismo, y parece que eso sea un valor universal. Sin embargo, en las culturas colectivistas, lo que se busca no es el ensalzamiento particular, sino el perfeccionamiento para servir mejor al grupo. Y lo que les motiva es no tanto que les ensalcen los éxitos, sino que les señalen los fallos para poderlos corregir y mejorar. Otro valor cultural centralizado es la búsqueda de autoestima como valor absoluto, que también se da en nuestra cultura y no necesariamente en otras relacionadas con esto. Por lo tanto, lo que habría que hacer es ver, ahora que tenemos más datos o con los futuros estudios, si podemos encontrar algo que tengan en común estas dos formas diferentes de adaptarse. Por ejemplo, en este caso, ese centralismo cultural que nos ha llevado a hablar un lado solo de la moneda, vemos el otro y vemos si podemos encontrar una categoría que las agrupa las dos, que podría ser la búsqueda del bien común y la potenciación de la fuerza del grupo. Hay dos caminos muy diferentes, uno es el individualismo y el colectivismo. Bueno, lo importante del punto es destacar la distorsión en los estudios, que hay universales y que parte de lo hemos visto, la distorsión que se ha dado normalmente en los estudios por occidentales, tanto en los temas que se han estudiado como en las conclusiones que se sacan. Y bueno, y el tema este de la cultura, os recuerdo que había algunas hipótesis interesantes al principio, si se especifica la cultura, si es primero cerebro social o cerebro... Bueno, esos son los puntos más importantes, nada más, no lo repaso más. Y entramos en otra parte del temario. En los temas ya no son de introducción, ya entramos en temas muy específicos. El primero, la cognición social, por lo general, por lo que está implicado en todos los demás temas, porque todos los procesos que vamos a ver están funcionando todo el tiempo, cuando hablemos luego de actitudes, cuando hablemos de percepción, está implicada la cognición. En este tema lo vamos a ver más específico, pero es quizás el más importante desde este punto de vista. Así que vamos a ver con cierto detalle si podemos. Bien. Los mecanismos cognitivos que vamos a trabajar, comunicarnos, entender, recordar, predecir, pensar, juzgar, hacer inferencias, son la herramienta humana
por excelencia, en el que utilizamos continuamente y más aún en el mundo social. Cuando interpretamos una situación social, estamos haciendo una serie de procesos que son los mismos que hacemos cuando interpretamos o cuando percibimos un objeto nuevo, una situación de cualquier otro tipo. Lo importante es que esta información es compartida socialmente con los demás, por lo tanto, tiene sentido, porque nos apoyamos. Si yo interpretara las situaciones completamente diferentes que las otras personas, la cognición sería inútil. Es decir, la cognición social, para darle sentido al mundo social, tiene que ser compartida. Y la utilizamos continuamente para juzgar lo que está ocurriendo y para decidir. Recordamos otra vez que lo que influye directamente en las situaciones no es la situación social, sino cómo la interpreto, y la interpretación de cada situación es un mecanismo cognitivo 100%. Bien, esto como pequeña introducción. Recordamos también que, como he dicho al principio, está relacionado con todos los demás procesos que vamos a ver, motivaciones, actitudes, las metas, las emociones, no funcionan aparte, pero vamos a ver, de entrada, las bases cognitivas en cuanto a lo social, para luego podrás aplicar lo demás, lo podemos ver más de una vez. Antes de entrar en el tema en sí, se particulariza un poco la cognición social. Vamos a tratar de separar qué diferencia hay entre los procesos cognitivos cuando los aplico en situaciones sociales con los procesos cognitivos que aplico en cualquier otra situación. Problema con objetos, por decirlo así. Y la pregunta que se han hecho los autores, que en principio es si existe algún mecanismo mental dedicado solo a la cognición social, o bien es el mismo que se aplica a cualquiera de los objetos. ¿Es específico o no? No se puede dar una respuesta, pero sí que podemos dar una distinción clara entre el objeto de la cognición de objetos y el objeto de la cognición social, que son las personas, y ahí encontramos al menos estas diferencias. Una persona le atribuimos intencionalidad. Todo lo que hace, pensamos que tiene un mecanismo detrás interno para hacerlo, porque lo vemos en nosotros. Es la importancia que tiene que sea compartida, ¿no? La visión. En segundo lugar, sabemos que lo mismo que nosotros percibimos a las personas y las juzgamos, ellos no están percibiendo y juzgando a nosotros. Es importante a la hora de tomar decisiones. En tercer lugar, como las personas somos parecidas entre nosotros, a mí me ayuda mucho más para conocerme, es información mucho más valiosa para conocerme las situaciones sociales que otras de ese tipo. Por otro lado, sabemos que una persona, en cuanto es percibida, cuando interacciona con nosotros, va a tratar de conseguir sus objetivos y sus metas mediante acciones de ajuste continuo a lo que nosotros hagamos. Y lo prevemos todo esto. Además, no vamos a ver las intenciones, las motivaciones de las personas, no vamos a inferir de lo que hace. Siempre hay un proceso de inferencia, porque las variables que nos importan no son perceptibles. La situación siempre es dinámica, es un intercambio de ida y vuelta continuamente, que no ocurre lo mismo con los objetos, son pasivos. Y por último nos vemos obligados a simplificar las situaciones sociales para poderlas captar de una forma útil. También hacemos lo mismo con las cosas, ¿eh? Yo no me fijo en todos los detalles de una mesa en cuanto le he puesto la categoría de mesa. Pero en las sociedades las simplificaciones son mucho más drásticas y más importantes, ¿no? Pero a veces, por aspecto de una persona, concibo qué clase de persona es, tomo una serie de medidas, una actitud muy diferente que con otro aspecto, y eso es una simplificación muy, muy, de mucho nivel, ¿no? Bajo mucho nivel. Por lo tanto, el objeto es muy diferente. Es muy diferente, por lo tanto, los mecanismos cognitivos tienen que trabajar al menos con otros requisitos, otras exigencias. Y una postura un poco más extrema, desde el punto de vista de la cognición social, es la de la Jens y Darden, que dicen que en realidad la cognición de los objetos procede, la cognición en general procede de la cognición social. La cognición se desarrolla, la hipótesis que vemos evolutiva en el tema anterior, se desarrolla en las interacciones sociales y luego se aplica al mundo en general. Esto, las pruebas son parecidas a las que hemos nombrado antes, en el proceso vital de cada persona. Hay todo un proceso de socialización en el que construimos nuestras capacidades intelectuales. Esa construcción se está dando en un entorno básicamente social. Desde que somos pequeños empezamos a percibir la realidad, hay toda una intermediación. Y por otro lado, la evolución como especie. También el éxito evolutivo dependía de que el grupo estuviera coordinado, de que tuviera una percepción compartida de los fenómenos y que pudiera actuar en conjunto. Por lo tanto, hay argumentos para decir que la cognición sería de naturaleza básicamente social. Un dato que sale en el texto es importante también, el dato, proviene de la neurociencia. Es decir, de exploraciones del sistema neurológico con las nuevas tecnologías, en las que se ha constatado que el nivel de activación del cerebro en una situación de reposo es similar al nivel de activación del cerebro en una situación social. Y es diferente a cuando estamos pensando en una situación objetual, no social. ¿Qué quiere decir o qué puede querer decir? ¿Cómo se puede interpretar esto? Pues que el nivel de activación para la actividad social es el nivel por defecto en el que estamos siempre. Y que cambiamos de registro cuando estamos en una situación que no lo requiere. Por lo tanto, la hipótesis esta estaría apoyada en esa interpretación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el dato? Bien, en psicología social, también vimos, y lo hemos visto en historia, lo hemos visto un poco al principio, es una de las primeras disciplinas, los primeros campos donde se estudia de forma con la orientación cognitiva, es decir, se empiezan a tomar como parte del objetivo del estudio los procesos psicológicos internos. Empezamos en Leuni, en el 51, en los años 50, ya lo vimos, que nos propone que toda conducta es producto de la percepción social que tengo del entorno, interaccionando con la situación y conmigo, con mis características cristalizadas, hay una mediación.
y tiene un desarrollo particular, luego, la psicología cognitiva dentro de la psicología social, mediante las primeras hipótesis de los años 70 y el añadido de los 90. Este punto también es importante entenderlo, tampoco lo considero muy complicado, pero es importante. En los años 70, el primer modelo que se da en psicología social es que las conductas y los procesamientos de la información que hacemos en situaciones sociales serían los lógicos que haría cualquiera con un razonamiento lógico, usando la lógica básicamente como un científico, y que las desviaciones no razonables de nuestra conducta, nuestras interpretaciones de la realidad social, serían por fallos del sistema. O sea, se toma una norma, la lógica, y aquello que no se ajusta se consideran errores. Entonces, el ser humano se consideraba un científico no muy bueno, que tendría que seguir una norma, pero no lo lograba. Hay varias teorías, y algunas las veremos en los siguientes capítulos, las teorías de atribución, que básicamente atribuir, le llamamos buscar un porqué de lo que sucede, de Heidegger, utilizaban esta orientación. Lo que hacemos es atribuir cosas con unas reglas que quizás son incompletas. Otra teoría que surge después es matizar la primera y decir, bueno, no es que el ser humano no sea lógico, no lo haga bien, sino que no tiene la capacidad para computar toda la información que hay, y lo que hace es, consciente de sus límites, filtrar la información o buscar atajos de razonamiento para que el trabajo, o sea, la interpretación de la realidad, sea funcional y no perdernos. Esta perspectiva se llama inteligencia cognitiva, no nos llegan los recursos. De algunas de las teorías, Shelley y Taylor, las veremos también, cuando pusieron este nombre. Entonces, el error no es porque el ser humano es irracional, sino porque no puede computar la situación con propiedad. Todo esto, estas dos, les llamamos en el texto cognición fría, porque solo hablan de mecanismos cognitivos. En los años 90 se le añade las motivaciones y los procesos que acompañan casi siempre el procesamiento de una situación, y tenemos en cuenta que en cualquier situación nosotros perseguimos una meta que nos sirve para algo, y ahí entran toda una serie de procesos de motivación, de motivos de todo tipo, y hay pruebas de el sistema cerebro, se activan todas las zonas, se activa el sistema límbico y todas las zonas que rigen la motivación, y le llamamos al ser humano, en este caso, estratega motivado, porque las dos palabras tienen importancia. Estratega. Estratega porque, asumiendo estos límites que decíamos antes, buscamos la forma de captar la máxima información con el menor esfuerzo, con poner pocos recursos, o de una forma flexible, buscando de varias formas diferentes, y motivado porque tenemos que tener en cuenta qué metas, qué necesidades está persiguiendo en cada momento, si no entendemos lo que hace. Ahí podemos explicar todo aquello que eran antes distorsiones, aquí se puede explicar desde otro punto de vista como formas de adaptarnos a nuestras propias necesidades. Nuestras propias necesidades no tienen por qué ser coincidentes con la lógica. Bien. Esto como contexto histórico que nos introduce a dos conceptos importantes. Y entramos en lo que yo llamaría el grueso del tema. Vamos a ver un análisis de todas las estrategias que utilizamos. El grueso del tema se basa en explicar esa estrategia motivada que somos nosotros, esas estrategias para superar las limitaciones, y vamos a ver uno por uno las características de cada una de esas estrategias, ¿no? De aquí hasta el final del tema. Lo primero que hay que dejar claro es que nuestra finalidad en el sistema cognitivo, procesar la información para emitir juicios, tomar decisiones, tiene que ser eficiente. Hemos visto desde el punto de vista evolutivo que aquello que no funciona desaparece. Por lo tanto, si existe, tiene que ser eficiente. Eficiente no es lo mismo que lógico, sino que se tiene que adaptar a las circunstancias. Las circunstancias muchas veces no coincide lo que lógicamente funcionaría con lo que socialmente funciona. Y ahí está toda la interacción que hemos visto antes, de cómo unas personas, cómo... Desde ese punto de vista, los errores muchas veces tienen una explicación evolutiva. A la larga, a la corta, pueden funcionar mejor. Entonces, hablamos de ese tipo de eficiencia. Las estrategias que utilizamos para superar las limitaciones es o reducir la información que consideramos o que no podemos procesarla toda, o reducir la cantidad o los recursos de procesamiento que hay que poner, digamos, simplificar el procesamiento del problema, o bien los recursos mentales que necesitamos. Mira, vamos a ver en detalle, pero seleccionar la información a la que vamos a atender, utilizar un procesamiento más económico y un procesamiento con menos recursos. Uno por uno, la atención selectiva es la más sencilla. Ya, si no habéis visto el tema, sabéis que la parte de limitar los recursos de los esquemas y los automatismos y los heurísticos es el grueso, el procesamiento humano característico. La atención selectiva implica atender aquello que más nos interese, y de alguna forma tenemos que seleccionar entre el flujo de estímulos y de información que nos llega continuamente alguno que destaque por algo. Por ejemplo, si es más potente o más saliente perceptivamente por la intensidad de estímulos, por comparación con los demás. También puede ser porque sea inesperado, una situación algo extraña o incongruente. También influye la motivación y las actitudes que tengamos en ese momento, nuestras metas, nuestras preferencias, nuestra historia de refuerzos y problemas para seleccionar una información u otra. La motivación y las necesidades que llevamos a la situación también. Y por lo tanto, obviamente esto es muy bueno para nosotros, porque esos estímulos, los que sobresalen, los que tienen que ver con nuestra mente emotiva, son los que nos van a ser más útiles, con toda probabilidad, con mucha probabilidad, aunque a veces desatendamos otras cosas. Entonces, es el primer proceso. El segundo tiene que ver con categorizar la realidad, las categorías. Siempre que percibimos algo, que captamos la realidad, utilizamos categorías. El cerebro no suele acumular la información, sino que la clasifica. Una categoría es una construcción abstracta que contiene ciertos esquemas que nos ayudan a interpretar las situaciones y las cosas particulares que vemos. Al integrarlos y contiene unas características previas, unas condiciones en una categoría u otra. Hay algún ejemplo que es fácil de entender. En psicología social utilizamos categorías tanto para las personas, para los grupos, para los diferentes aspectos de las personas, la personalidad, los roles, en fin. Todo eso son categorías, cada uno de los conceptos que utilizamos para adjetivar a las personas. Y todo esto lo hacemos de forma automática, casi casi inconsciente. Por lo tanto, también se producen algunos fenómenos cuando, por ejemplo, usamos la semejanza o elementos comunes para clasificar los objetos, se puede producir un tipo de acentuación que es el efecto que me hace ver diferente la homogeneidad en el grupo externo y el interno. Veo que las personas que pertenecen a la misma categoría se parecen más de lo que se parecen en realidad. Acentuamos la homogeneidad entre los grupos. Y, al contrario, los que pertenecen al grupo diferente los vemos más diferentes de lo que son en realidad. Otro efecto complementario, homogeneidad relativa al exogrupo, cuando una persona la clasificamos en un grupo externo, a las personas que pertenecen al grupo también se puede ver muchas veces que son más homogéneos de lo que son, porque a nuestro grupo nos conocemos más de cerca, más personalmente, nosotros lo vemos como, más como grupo, característico, sobre todo si el otro grupo es minoritario, más pequeño, lo tenéis ahí en el cuadro, las características, se produce más el fenómeno. Los dos se pueden producir a la par. Y, obviamente, cuando se produce también con el externo, no solo se... Bueno, cuando se trata de buscar por qué, se ha visto que ocurre más en situaciones incompetitivas, depende de las relaciones de poder de los grupos, depende del tamaño, los más pequeños se consideran más homogéneos. Y lo que no se puede explicar solo es porque nos conocemos más, porque a veces en el endogrupo también le damos como más acentuación endogrupal y la externa no. Son factores más complejos que simplemente la familiaridad. La explicación posible que tenéis en cuadro. Y bueno, en cuanto ocurre que aparece un estímulo, se activa una categoría y todo lo que ocurre a continuación es más fácil que se interprete con esa categoría o se tenga más acceso a la información. Esa es la forma de, en general, de conocer o de la cognición humana. Dentro de las categorías vamos a ver las dos más habituales, los esquemas y los ejemplares, que ya digo que se utilizan en cualquier tipo de cognición social. Los esquemas. En un esquema tenemos una estructura donde todo el conocimiento común que tenemos de una situación, de un objeto, de una persona, de una situación, de un guión, de lo que se suele hacer en una situación, está agrupada y resumida en diversas
categorías o partes del esquema, que incluye también creencias, relaciones entre las partes del esquema. O sea, un esquema es un contenedor, un modelo, donde cada ejemplar lo comparamos, encaja o no encaja, o la podemos encajar, la aplicamos en el esquema. Son las teorías de cómo son cada una de las cosas que pasan. Y las tenemos continuamente en marcha, nuestras categorías principales. No se trata de un ejemplar, se trata de un contenedor vacío, en principio, que se ha construido una experiencia, pero no contiene un elemento, sino las características generales del mundo. Lo utilizamos continuamente para entender lo que vemos. A cada situación en la que nos encontramos, aplicamos un esquema. Nos sirve inmediatamente interpretando que la situación es tal cosa. Cada caso que ocurra, le asignaremos uno. Y todo lo que ocurra, lo interpretaremos en base al esquema, principalmente. ¿Cuántos hay? ¿De qué tipos? Todo lo que conocemos en un esquema. Pero en psicología social nos interesan, no son especiales, los esquemas que tenemos de personas. En todos los tipos de aproximación que se le puede hacer a una persona, cada persona que conocemos tenemos un esquema. Los intereses, su personalidad, su historia, todo eso está ahí, que nos permite explicar su conducta, preverla y explicar. También hay categorías de personas o grupos a los que les aplicamos un esquema inmediatamente. Estereotipo. Esquemas asociados a determinados papeles y funciones. En este caso, ¿qué van a hacer determinadas personas si son, pues, el jefe, depende del papel que le asignamos, esperamos una conducta u otra? Muchas veces, si no conocemos a la persona, solo conocemos el rol, eso nos va a servir, o vamos a juzgar a las personas solo por eso, y más en las culturas que son menos individualistas. Los guiones. Los guiones son esquemas con cierta particularidad y es que llevan acciones ordenadas en el tiempo. No solo información estática, sino ordenar el tiempo como qué hay que hacer cuando llegas a una determinada situación. Por ejemplo, pues, cuando vas a la consulta al médico, que te sueles encontrar, que hay que hacer a continuación y según lo ocurre lo que tienes que hacer. Eso es un guión, un esquema de entendimiento. Y otro tipo de esquema muy importante es, son los esquemas de mí mismo. Y digo esquemas en plural, pero tenemos cada uno para explicar una de las diferentes partes del yo. Se integran entre ellos, tenemos un esquema de nuestras capacidades, de nuestra historia, de, en fin, nuestra propia personalidad. Ya lo veremos también en la parte de otro concepto. Bien, ¿de dónde vienen los esquemas? ¿Dónde nacen? Pueden nacer por inducción de los demás, realmente sociales, o pueden nacer de mi propia experiencia con el medio. Todos ellos, no sé, se crean muy rápidamente, pero no quedan estáticos, sino que va cambiando. A lo largo de mi experiencia, las situaciones las voy matizando,
que tienen que ver en este tema, que tiene un niño de 2 años con el primer animal que conoce, la mascota que tiene en casa, el perro, y ese es su esquema de animal, con el esquema animal que tendrá pues 10 años, ¿no? Se va enriqueciendo y va cambiando. Va haciéndose cada vez más complejo, por supuesto, y los esquemas normalmente inducidos de forma social son menos flexibles que los que he aprendido por mi cuenta. Los de mi propia experiencia son más adaptables que los que he heredado, los que me llegan. Es importante también resaltar que con una sola percepción de un objeto nuevo, si no tenemos un esquema, vamos a construir un objeto. Lo construye de forma muy rápida, casi inmediata. Una vez que estamos en una situación en la que el esquema es pertinente, este se activa, una creencia, ¿no? Una hipótesis de que la situación es pertinente y regula, o sea, como se nombraba antes, para dar sentido a interpretar la situación, regula, ¿cómo da sentido? Regula. ¿A qué atendemos? ¿Cómo interpretamos los datos? Información que nos llega. Es fácil de entender. Yo, si en un esquema que de ir a mí, por ejemplo, yo veo la situación familiar, casi casi voy en procesamiento automático. Pero si veo algo extraño, pues por ejemplo que han puesto una caja para pagar y yo nunca la he pagado, o cosas por el estilo, automáticamente la atención se dirige a eso extraño porque no está en el esquema. Ese tipo de procesamiento. Trato de interpretar esa nueva información, trato de regular, trato de preguntar. En fin, si esa situación se explica por una cosa extraordinaria, pues la dejo pasar. Si no, si es algo nuevo, que han cambiado, el esquema se modificará. Pero automáticamente se pone en marcha y sirve de filtro para toda la información que nos llega. Puede ser de forma inconsciente y normalmente las cosas que nos llaman la atención son las que son inconsistentes con el esquema. Todo aquello que funciona como esperábamos pasa casi sin procesamiento y si persiste, ¿no? Lo que haré es primero dedicarle más atención a esa cosa nueva que ha aparecido ahí. Y ya solo me quedan varias opciones. Si mi esquema no sirve para esa situación, o esa situación no sirve para mi esquema, tengo que modificar algo. ¿Qué opciones me quedan? Primero, rechazar la información nueva. Decir, bueno, estos se han equivocado, es un error, lo han puesto un día por cualquier cosa. No sirve. Segundo, cambiar el esquema. Decir, bueno, o estoy en otro país. Yo le aplico el esquema en un lugar diferente, con otras costumbres, yo aplico un esquema mío y voy a una situación y esperando que funcione como el esquema mío, y las cosas veo que no funcionan y digo, bueno, esto no servirá aquí, habrá que hacer uno nuevo, rechazar el esquema, o bien simplemente pues eso, hacer un subtipo de esquema, es decir, bueno, estar en una situación particular, como se prueba así, y construir otro esquema, porque los esquemas también se ordenan jerárquicamente. Hay esquemas. Como he dicho, para ir al médico, para ir a un esquema diferente, para ir al médico de urgencias, para el médico, hay subtipos. Hay un efecto, el propio nombre lo indica, a pesar de que muchas veces los esquemas no son funcionales, no sirven para la situación en la que estamos, lo seguimos usando. Una y otra vez, el efecto perseverancia. Bien, solo se puede explicar porque a la larga nos proporcionan beneficios en el sentido que hemos dicho antes. a la larga, los aciertos o los problemas que nos evitan son mayores que los errores eficaces. Bien, por supuesto, todo esto requiere que el esquema, socialmente hablando, cuando hablamos de esquemas sociales, sean compartidos en cierta medida, si no, no nos entenderíamos. Las situaciones que uno espera que haga otro, una situación de un aula, yo espero que esperéis algo de mí, vosotros esperéis algo viceversa, ¿no? Si no, no sería posible ni siquiera la comunicación, aparte de la comunicación, ¿vale? Y bueno, y tienen una serie de efectos. Uno de ellos, el más llamativo, es la profecía autocumplida, que es fácil de explicar desde este punto de vista. El efecto Pygmalion. En el experimento, resultado de Jacobson, les dieron un perfil de los alumnos que entraban nuevos a los profesores, incluyendo una estimación de la capacidad que era totalmente inventada, se hizo al azar, y al cabo del tiempo el rendimiento evaluado por los profesores era mayor en las personas que al principio habían declarado como inteligentes, aunque no lo fuera. Era totalmente al azar. Y el rendimiento era mejor de los alumnos. Objetivamente mejor. ¿Qué ocurre? Que si yo aplico un esquema a una persona que supongo que va a rendir mejor, le doy probablemente más estímulo, más atención, y se produce que rinde mejor. Pero no por las condiciones, porque mi esquema fuera cierto, sino por la reacción que me ha llevado ese esquema. Pero es el efecto. Y, como ese, se han encontrado muchos con la particularidad de que son muchos similares. También es tan negativo, ¿eh? Esto al revés. Pienso que una persona no va a ser agradable conmigo, yo no demuestro mucha simpatía, obviamente esa persona acaba siendo poco agradable conmigo y yo le atribuyo a que mi esquema era cierto. Entonces hay una especie de resistencia a cambiar los esquemas. Son efectos bastante potentes. Segundo tipo de representación económica de esas estrategias que decíamos para categorizar la realidad, ahorrar recursos, es usar ejemplares. En vez de un esquema abstracto, que tiene todas unas características añadidas a lo largo de la experiencia, tomamos uno de los ejemplares de la categoría como ejemplo, como modelo, y lo comparamos, lo tomamos como modelo, comparamos todo de la correa para tomar decisiones y juzgar. Puede ser cualquier cosa, una persona, pues una particularidad de la situación. Cualquier cosa puede ser el ejemplar que nos sirva de modelo en una situación en concreto. Por ejemplo, si al principio el niño, el perro es, le dicen eso es un animal, automáticamente el animal pasa a ser su perro. Y todos los demás animales que vea, pues comparar con su perro. Al principio, cuando vea un pájaro, le vea un animal y le no, eso no es un animal. Hasta que le cambie la forma de verlo, lo compara con un ejemplar y no le sirve. Hay que corregirlo, ¿no? O construir un esquema, ¿no? Bueno, el sistema de ejemplares también es útil porque elegimos, obviamente, los ejemplares que realmente sean representativos o no. Y de las se pueden combinar a varios, no solo uno, y es fruto de la experiencia, con lo cual no se cuestiona el azar. Son más flexibles porque el esquema da fácil cambiar de ejemplar. Segundo, se ven, como vemos las personas, vemos los ejemplares, se puede ver la variabilidad, no es abstracto. Y por último, pueden ajustar mejor a cada situación. Tiene ciertas ventajas pensar solo en ejemplares en vez de situaciones abstractas, ¿eh? Cada vez que la información nos proporciona modifica las categorías, podemos cambiar el ejemplar y no hay problema. Entonces, en principio, un ejemplar que nos es útil para definir, o sea, los franceses, porque no conozco más que uno, cuando voy conociendo más, ya no me es útil, voy cambiándolo de otro. Esa es la flexibilidad que el esquema no lo tendría. Bien. Lo que hacemos continuamente, dependiendo de la situación, darle más peso a uno a otro. Y en la última conclusión de esta parte. Vamos a ver qué hacemos cuando la segunda parte de cómo reducimos el procesamiento necesario para interpretar la realidad, dado que nuestra capacidad es limitada. Y aquí entramos en un proceso inferencial cuando tenemos que tomar una decisión. Tenemos que juzgar, tenemos que acabar haciendo algo. Si no podemos procesar toda la información, no tenemos todos los datos, lo que tenemos que hacer es tomar una decisión o un juicio mediante inferencias, cubriendo la información que nos falta. En cualquier caso, siempre que nos encontramos con una situación, tenemos una tendencia a tenerlo todo explicado. Si hay un dato que no cuadra, tenemos que dar una explicación. Si todo funciona como debe, las atribuciones son las habituales. Si hay un dato extraño, nos llama la atención y hacemos un proceso de atribución. Es decir, tratamos de ver qué es lo que ha causado la situación en la que estamos. Inferencia. La inferencia la hacemos cuando nos encontramos una persona. Nosotros mismos intentamos explicar nuestras propias situaciones. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de inferencia? ¿Qué tácticas empleamos para hacer ese proceso de buscar el porqué y las causas de las cosas? Hemos visto antes ya que podemos verlo desde el punto de vista de si acertamos o no, si somos científicos ingenuos, o los otros dos puntos de vista en los que decimos, no se trata de ver qué errores comete el heurístico que utilizan las personas, sino ver por qué lo utilizan, por qué es útil. Dos formas de estudiarlo. Una, ver la norma, es decir, en qué se desvía el heurístico, por qué no funciona, qué es lo que hace mal. Y la otra es explicar por qué funciona como funciona, por qué es útil, por qué se utiliza. Según la visión normativa, científico ingenuo, en cualquier caso de que tengamos que tomar una decisión, tenemos que seguir los pasos lógicos de buscar la información que nos hace falta, seleccionarla, la que es importante, por supuesto, sin tendencia, sino con la lógica que requiera, y por último, integrar eso en una configuración para que nos sirva para decidir. Datos reales, casi nunca lo hacemos. Excepto cuando tenemos que desactivar una bomba, que seguimos paso a paso, ni siquiera cuando nos dan el aparato nuevo, no miramos nunca las estadísticas. Eso casi nunca lo hacemos, y menos en las situaciones sociales. En la página 87 hay un cuadro interesante que dice qué sesgos tenemos, ¿no? Nada más llegar la información, nos basamos en los esquemas que tenemos, que ya puede ser un sesgo. Aquella información que no cuadra, le damos menos importancia, nos fijamos más en lo que cuadra con nuestros esquemas. A la hora de seleccionar la información, sacamos aquello que nos interesa, como hacen, dicen, ahora que hay elecciones, dice, en tu partido tal señor ha robado, sacas un ejemplar y automáticamente juzgas el todo, a red de muestreo, o recurrir a los esquemas que hemos dicho antes. Y a la hora de integrar y procesar la información, encontramos los datos que queremos, los interpretamos mal, ver solo los casos que nos confirman, en fin, ese tipo de casos. Son los sesgos lógicos que usamos siempre. ¿Por qué? Bueno, pues quizás sea porque tenemos una gran capacidad de memoria a largo plazo, una capacidad muy limitada de memoria a corto plazo. Es decir, la información almacenada que tenemos es muchísima y, sin embargo, procesar mucha información a la vez nos cuesta mucho. Entonces recurrimos en todo lo posible, o todo lo que nos parece útil, a la memoria a largo plazo, a esos esquemas, a esas configuraciones preprogramadas, que a la larga nos han resultado útiles, eficientes. También influye, si tenemos tiempo, de hacer el problema, si tenemos motivos, es decir, si hay una meta lo suficientemente importante para hacerlo, y según eso utilizamos estrategias más o menos heurísticas o más o menos complicadas. Los heurísticos son las estrategias que suponen, si podemos llamarlo de alguna forma, atajos, formas de llegar a una solución saltándonos algunos pasos que nos plantean algunos riesgos, pero que nos ahorran mucho trabajo cuando transformamos un problema en otro más sencillo. Quitamos los pasos y, claro, son abiertos a la imaginación, a la inteligencia y a la creación y recreación. Los más importantes que vamos a ver, ya veis también que es entenderlos bien y trabajar bien con ellos, la parte más importante del tema, el de representatividad, anclaje, accesibilidad y simulación. Vamos a ver si pintamos alguno de ellos, si no, para el próximo año. Cuando tengo que decidir, este es el más básico. El de representatividad es el más básico. En el sentido de que cuando me enfrento con algo o alguien, tengo que decidir qué clase de cosa es. Y lo que suelo hacer, o sea, que tengo que aplicar una categoría para percibir un objeto, una persona, se trata de aplicarle una categoría, tengo que tomar una decisión. ¿Qué clase de cosa es? ¿Qué cosa es? Y normalmente nos fijamos en la similaridad y no damos otro tipo de informaciones porque hay unas características que son más relevantes o se parecen a los miembros típicos de la categoría y automáticamente le aplicamos esa. A veces normalmente es correcto, pero a veces cometemos el error, pues nuestra categoría no es perfecta y el objeto no tiene que corresponder, ¿vale? Y tenemos un efecto interesante, que es la falacia de la confusión. Como alguien lo vemos muy representativo de una categoría, hay varios ejemplos, pues yo qué sé, si una persona es científica, pues será lógica, será meticulosa, será curiosa. Y si a ti te preguntan, ¿este señor es científico? ¿Es probable que sea curioso? Sí, un 50%. ¿Es probable que sea meticuloso? Sí, un 50%. ¿Es probable que sea curioso y meticuloso? Un 60%. Eso es absurdo en términos lógicos. No puede ser las dos cosas con más probabilidad que una por separado, porque hay que juntar dos cosas. Eso es lo siguiente, ¿no? Bueno, pues esa falacia de la conjunción la solemos cometer. ¿Por qué? Porque es más plausible el cuadro, estamos aplicando un esquema completo y a más cosas cumpla el esquema, mejor para nosotros. Aunque en lógica no es así. Bueno, ahí se demuestra el uso del heurístico. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto nos vamos. No da tiempo. El próximo día veremos todos los demás y yo creo que acabaremos. ¿De acuerdo?